hoy en día la palabra espiritual está de moda. Nuestra cultura ve esta palabra como algo positivo. No importa en qué manera se manifieste esa espiritualidad. Si te sirve para ser una mejor persona, excelente. Si te sirve para que te vaya bien en el trabajo, fabuloso. Si te ayuda a arreglar tus problemas matrimoniales, perfecto. La religión o la espiritualidad es algo atractivo al ser humano cuando me sirve para lograr mis metas, resolver mis problemas o mejorar mi vida. Esto ocurre no solamente fuera de la iglesia evangélica, sino también adentro. Cuán fácil es pensar que estamos caminando con Dios, que estamos cerca de Dios, cuando en realidad estamos usando a Dios para nuestros propios propósitos. Vamos a encontrarnos acá en 1 Samuel 4, en un episodio que ocurre en un tiempo después de lo que vimos la semana pasada. Vimos todo el capítulo 3, ya pasó un tiempo, no sabemos cuánto. Lo que vimos previamente es que Samuel está siendo levantado como un profeta y que fue contrastado con los hijos corruptos de Elí, y que Samuel es la respuesta a la oración de Ana, y que su ministerio será, el ministerio de Samuel será la respuesta al verdadero problema de la nación. La semana pasada hablamos del poder de la palabra, de sacar a una nación hundida en su pecado. Vamos a ver una transición en estos capítulos a medida que vamos avanzando en las historias de 1 Samuel, de una época que describe el libro de Jueces, donde las cosas están sumamente mal, que cada uno hace lo que se le antoja, cada uno hace lo que le parece bien ante sus propios ojos, y cómo llegamos a un reinado tan glorioso como el de David en un momento y el de Salomón. Bueno, 1 Samuel comienza mostrándonos esa transición. Va a ocurrir a través de la proclamación de la palabra de Dios, un regreso a la obediencia a la palabra de Dios. El capítulo 4 comienza con una frase que la vimos la semana pasada. Vimos la primera parte del capítulo 4, el versículo 1 comienza así: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Ahí está el secreto, ahí está la clave. No va a ocurrir a través de elegir mejores reyes, porque de hecho el pueblo se va a equivocar en elegir un rey para sí mismo, Saúl. No va a ocurrir a través de un liderazgo eficaz, político, económico, sino va a ocurrir a través de que el pueblo se vuelva, a través de la predicación de la palabra, la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra. Inmediatamente después de describir esto, el texto nos habla de dos lugares geográficos. Uno es un lugar Afec, que era el lugar que comúnmente los filisteos empezaban sus batallas, y el otro es Ebenezer, que después va a volver a aparecer en el capítulo 7, seguramente nombrado ahí, es decir, acá aparece, pero el significado que se le da más adelante tiene que ver con que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Van a aparecer estos dos lugares geográficos, pero no va a hablar de un enemigo de Israel. Dice así: salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Esta historia comienza con una batalla con los filisteos. No ha sido la primera de las batallas, ya ha habido varias batallas con los filisteos, pero sí es la primera del libro de 1 Samuel. En Jueces hay varias situaciones donde ya aparecen los filisteos como los enemigos de Israel. Esta es la primera que aparece en el libro de 1 Samuel. Algunas observaciones que nos van a ayudar a entender la historia de los filisteos. Ellos estaban radicados en los territorios de la costa. Si tenés la oportunidad de mirar en casa un mapa de Israel, vas a ver que el costado, la zona de la costa era principalmente ocupado por los filisteos, la costa del sur particularmente. Estaban pegados a los israelitas durante muchos años. En el libro de Éxodo nos dice que ellos fueron un factor en la ruta que Dios eligió para sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Éxodo dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, es decir, era más rápido ir por ahí. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces ya en el libro de Éxodo tenemos una descripción de estos enemigos de Israel, los filisteos. Es más, se van a convertir en el mayor enemigo de Israel durante los reinados de Saúl y de David. Un diccionario bíblico lo explica de la siguiente manera: un pasaje clave para comprender el conflicto entre los hebreos y los filisteos está en Jueces, capítulo 2, del 19 a 3:3. Estos versículos describen la fidelidad de Dios para mantener los elementos punitivos de su pacto de castigo con la nación de Israel. Cuando los israelitas se negaron a honrar solo a Dios y comenzaron a practicar la idolatría de las naciones circuncidantes, Él dejó de expulsar a las naciones delante de ellos. Dejó a los filisteos y a varias otras naciones para probar a Israel, para enseñarles a caminar con el Señor y para enseñarles cómo hacer la guerra. Así que eso nos da un poco el contexto de quiénes eran estos enemigos. Cuando llegamos al versículo 2, ocurre la batalla y se describe en muy pocas palabras. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4.000 hombres en el campo de batalla. No hay mucha descripción, hay una derrota decisiva de parte del enemigo. Dijimos hace unas semanas atrás que cuando miramos esta parte de la Biblia tiene géneros. Dios nos ha dado la historia, la gran historia de su plan de redención, nos ha dado lo que Él ha querido decirnos, no solamente en un color, sino en muchos colores, a través de distintos géneros, con distintos estilos. Dios nos habla a través de las narraciones, las historias, y también nos habla a través de las cartas, como también nos habla a través de la literatura apocalíptica, y cada género tiene características que nos ayudan a entender el significado. Cuando estamos en este género, uno de los elementos importantes es imaginarse las escenas, como si fuera una película. Vamos a pasar a otra escena que ocurre, y es una de las escenas centrales, que ocurre del versículo 3 al versículo 9. Los ancianos cuestionan el por qué, ¿qué pasó? ¿Por qué fuimos derrotados? Miren el versículo 3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Es muy interesante lo que dice, porque ellos no dicen, ¿por qué perdimos la batalla contra los filisteos? Observen cuidadosamente lo que ellos preguntan. ¿Por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Ellos reconocen que es Dios que ha permitido que ellos pierdan esta batalla. Es más, los filisteos es casi un elemento pasivo en esa frase. ¿Por qué Dios ha hecho esto? Entienden correctamente esta parte. Ellos miran esta batalla, ven la pérdida, se hacen la pregunta por qué sucede, y hay una parte que interpretan correctamente. Pero va a ser una de las pocas cosas que ellos van a interpretar correctamente de todo lo que va a suceder. Una de las pocas cosas que van a interpretar correctamente es que esta batalla la perdieron porque Dios determinó que fuera así. El texto continúa mostrando el plan que ellos tenían. No hay ninguna mención frente a esta pérdida de una búsqueda de Dios, de clamar a Dios, como otros textos que cuando perdían o pasaba algo menciona que clamaban a Dios o que se arrepentían de sus pecados. No hay nada de eso, no hay ninguna mención. En el libro de Jueces frecuentemente aparecía esta frase frente a la esclavitud, clamaban a Dios y Dios los libraba. Ninguna de estas frases aparece. Simplemente deciden un plan que ellos consideran que va a funcionar. Miren cómo sigue el pasaje. Tomemos con nosotros de Silo, porque ahí se concentraba, era el templo, un templo que no sería la misma estructura que más adelante Salomón construiría, pero era el lugar intermediario entre el tabernáculo del desierto y lo que después sería el templo de Salomón. Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Quiero que paremos acá un minuto y pensemos en esto. ¿Era correcto interpretar que necesitaban a Dios en medio de ellos para liberarlos de sus enemigos? Sí. ¿Era correcto entender que el arca estaba conectado con la presencia manifiesta de Dios? Sí, lo vemos eso en el Antiguo Testamento. ¿Había algo incorrecto en su plan? Sigamos mirando. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué el narrador decide en su descripción de la búsqueda del arca hacer mención de los hijos de Eli? ¿Qué tienen que ver ellos? Podría simplemente haber dicho, el pueblo envió a Silo y trajeron el arca del pacto del Señor de los ejércitos que estaba sobre los querubines. ¿Para qué decir más? ¿Para qué hablar de los dos hijos de Eli que están con el arca? ¿Cuál es el propósito? Era suficiente describir eso. Como hemos dicho siempre, el narrador cuando describe un detalle tiene un propósito. Lo está haciendo intencionalmente, no gastaban tinta los autores de las narrativas del Antiguo Testamento. Inmediatamente cuando hace mención de estos hombres, nos viene a la memoria, si hemos estado escuchando la historia previa, lo que se ha dicho de ellos hasta ahora. Los hijos de Eli son hombres indignos, son hombres abusivos de su poder, son hombres inmorales que se acuestan con las mujeres que vienen al templo, hombres con una sentencia de muerte dada por Dios mismo. Y eso nos debería venir a la mente cuando escuchamos la mención de estos dos hombres. Cuando sus nombres aparecen, nos debería alertar a que algo no anda bien. Es como esas películas que te dan algún indicio, algún detalle, justo antes de un vuelo, justo antes de una batalla, de un partido, de una reunión, que vos ya te está dando a entender, algo está por salir mal. No sé qué, pero este indicio me da señales de que algo va a andar mal. Ya te la ves venir. El narrador muestra que algo no anda bien con este plan y nosotros palpamos que algo está mal. Si estamos prestando atención a los detalles del narrador. Pero nosotros tenemos una información y el narrador nos da una información que los personajes no tienen, o por lo menos no prestan atención. Ellos tienen una interpretación totalmente distinta a la nuestra. Miren cómo continúa el pasaje. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Quizá la experiencia más cercana a esto para nosotros sea cuando Argentina gana un partido importante en el Mundial. El ruido que hay, la expectativa, el entusiasmo. Y en realidad lo que está sucediendo en el texto es mucho más fuerte que esto. La voz es tan fuerte que la tierra literalmente vibra. Hay una emoción, un entusiasmo. Llegó el arca del pacto. El versículo 6 continúa, al oír los filisteos el ruido, ellos escuchan la expectativa, el entusiasmo, las voces fuertes, dijeron, ¿qué significa el ruido de este clamor en el campamento de los hebreos? Frecuentemente cuando la Biblia usa la palabra hebreos en la boca de un personaje es de manera despectiva, es normalmente un enemigo que está hablando así de ellos. Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Si vos miraras solo estos dos versículos y tuvieras que pronosticar cómo va a salir esto, dirías quizás va a ganar Israel. Uno puede escuchar a los filisteos decir, sonamos, llegó el arca del Señor al campamento. Versículo 7 dice, los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Y añadieron, ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ay de nosotros, lo repite dos veces. ¿Quién nos librara de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Ellos saben el testimonio de cómo Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa. Saben la historia, les llegó a sus oídos de todo lo que Dios hizo. Tienen algunos detalles que se han equivocado, no son dioses, sino es un solo Dios. No fue en el desierto las plagas, sino fue antes. Ellos no tienen toda la información, pero saben que este pueblo salió y que hubo una demostración de poder, que hubo asistencia divina con este pueblo. Y tienen temor. Ambos lados de la batalla parecieran decir lo mismo. Tanto los filisteos como los israelitas parecieran decir: este partido lo ganan los israelitas. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Ambos lados están convencidos del poder del Dios de Israel que ayudará a ganar esta batalla, en contraste con la última, que no tenían el arca. Porque ¿qué va a ser esta batalla distinta? Bueno, antes no teníamos la arca, ahora tenemos la arca, el arca. Tenemos garantía entonces de que vamos a ganar. Esta batalla ciertamente es distinta a la previa. El versículo 9 nos da una última descripción de esta escena. Las últimas palabras de los filisteos antes de entrar en batalla aparecen: cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Hay un llamado a la valentía, un llamado a pelear para no caer en esclavitud. Nosotros queremos seguir siendo los que los dominan a ellos y no al revés. Y cuando llegamos al versículo 10 al 11, pasamos la cámara, pasa a una nueva escena en la historia. Y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30.000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¡Wow! Esta es la gran sorpresa de la historia. Quizás no tanto, ya teníamos una indicación del narrador que nos había adelantado que algo no andaba bien. Por segunda vez los israelitas tienen una paliza, pero esta vez es terrible, mucho mayor que la vez pasada, casi 10 veces más muertos que la última. Miren las descripciones: Israel fue derrotado, la mortandad fue muy grande, cayeron 30.000 soldados de a pie versus 4.000, y eso que tenían supuestamente todo lo que necesitaban, tienen el arca para ganar la batalla. Imagínense la sorpresa de ambos lados. Los filisteos no pensaban que esto iba a pasar, los israelitas estaban muy confiados. Perdieron antes, pero era porque no tenían el arca. Ahora tienen el arca, la presencia de Dios estaba con ellos. La confusión, la sorpresa. El versículo 11 nos describe dos hechos adicionales. El arca por primera vez estaría en manos de los enemigos de Israel, por primera vez en la historia. Ofni y Finés murieron tal como Dios había dicho en los capítulos previos. Hubo dos profecías. Este sin duda es el punto climático de la historia del capítulo 4, el punto de crisis. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué pasó y por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que pasó y por qué pasó? Hemos de ver algo en esta historia muy importante, y es una tendencia que existió en ese momento y que vuelve a aparecer en nuestros días también. Y esta es la tendencia: la tendencia de querer usar a Dios para nuestros propósitos. La tendencia de seguir haciendo las cosas que hacíamos antes, pero sin entender el propósito por la cual las hacíamos o las hacemos. Es intentar responder a nuestras adversidades utilizando a Dios, pero nunca volviendo realmente en nuestro corazón hacia Él. nunca experimentando arrepentimiento. No hubo ningún intento de parte del pueblo de Dios de examinarse y ver su condición pecaminosa. Ningún clamor a Dios, no aparece en el texto. El arca se busca y se utiliza como un fetiche. De la manera que un jugador de fútbol hace el Padre Nuestro antes de entrar a jugar un partido, con que esto me pudiera ayudar a ganar el partido. Israel quería utilizar a Dios. Se decía a Dios: estamos en problemas, necesitamos ganarle a estos filisteos, agarremos el arca es donde Dios manifiesta su presencia, y de esta manera nosotros podemos garantizar la victoria. La pregunta que tenemos para nosotros hoy es que esta historia está acá para nuestra instrucción, para nuestra edificación, para nuestra aplicación. Es si nosotros podemos caer en lo mismo, en exactamente lo mismo. Cuando estamos con dificultades, oramos más para que Dios nos saque de esas dificultades, ¿no es cierto? Podemos hacer cosas externas, cosas religiosas, seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, quizás arrancamos con la motivación correcta, pero estamos leyendo nuestra Biblia sin pensar en lo que estamos haciendo, pensando que por el mero hecho de leer mi Biblia, y no estoy diciendo que lo dejemos de hacer, pero por el mero hecho de simplemente leer o asistir a la iglesia, ya está, ya estoy cumpliendo con Dios, yo estoy bien porque estoy haciendo estas cosas espirituales. Pero nunca lidiamos con nuestro corazón delante de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Podemos hasta hacer cosas buenas que Dios ha mandado que hagamos, pero sin un corazón que se vuelve a Él. Podemos hacer las cosas de manera rutinaria: orar, asistir a la iglesia, las mismas disciplinas espirituales que Dios ha designado como medios para que nos acerquemos a Él, pero sin hacerlo con nuestro corazón. Y lo podemos hacer con otro propósito. ¿Cuán fácil es pensar, como los israelitas, que nosotros estamos caminando con Dios, cuando en realidad estamos usando a Dios para nuestros propios propósitos? En el Antiguo Testamento, Zacarías, hay una profecía que dice lo siguiente: dice, a hablar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas, diciendo: debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años. Una pregunta: si deben continuar esta práctica que hacían durante el cautiverio. Y Dios le responde de la siguiente manera, dice: entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, y di: cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y el séptimo mes durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? ¿Lo hacías realmente con las razones correctas? ¿Lo hacías para mí? En el libro de Isaías hay una confrontación similar, donde el pueblo continúa con su rutina religiosa, pero no hay arrepentimiento de sus pecados. Cuando venís a presentaros delante de mí, dice Isaías 1:12, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, cosas que Dios, algunas de las prácticas que Dios había pedido. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Yo odio las prácticas religiosas de ustedes. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendéis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. No te voy a escuchar, no te voy a mirar. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. ¿Por qué, Dios? Porque no hay arrepentimiento. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Hay un llamado a la nación, al pueblo de Dios, al arrepentimiento. Y Dios dice: no me interesa que hagas estas cosas si no hay arrepentimiento. Dios odia la religiosidad. Lo aborrece su alma. Dios quiere nuestro corazón. Quiere nuestro corazón. Nuestras devociones, cuando nosotros apartamos un tiempo para abrir las Escrituras y si tenemos las malas motivaciones o si lo estamos haciendo de una manera rutinaria, la solución no es, bueno, lo voy a dejar de hacer porque no lo estoy haciendo para Dios. No, esa no es la solución. Nuestras devociones deben ser marcadas por sinceridad, autoexaminación y confesión. Y a veces podemos caer en la rutina de hacerlo porque es lo que los cristianos hacemos, de congregarnos y no preparar nuestros corazones para este momento, no pensar en lo que está sucediendo. C.S. Lewis decía que la verdadera oración que precede toda oración debería ser que sea el verdadero yo hablando con el verdadero Dios. O sea, que estamos pensando en lo que estamos diciendo y estamos pensando con quién hablamos. No cristiano, no sirve que vengas a la iglesia con la intención de que Dios apruebe tu asistencia. Dios quiere tu corazón. Quiere que vos te vuelvas a Él en fe y en arrepentimiento, que reconozcas lo que Cristo ha hecho en la cruz, en morir, resucitar para salvarte del castigo que vos te mereces, de tus pecados. Cuando nosotros hacemos la cena como iglesia, no dejes lo que tengas que arreglar delante de Dios y delante de otros. El Nuevo Testamento nos habla de la examinación en el tiempo de la cena. Que si hay amargura, si hay falta de perdón hacia una persona, si hay temas no resueltos, yo no debo seguir, porque es lo que hago, la cena la practico cada tanto, debo examinarme y quizás hasta dejarlo pasar. De que debo pensar qué es lo que estoy haciendo. Dios toma muy en serio lo que pasa por nuestro corazón. Y este fue el problema de la nación. Ellos pensaban que si agarraban el arca, ya con tan solo hacerlo tenían la bendición de Dios. Era un fetiche, era una manera de tratar de controlar a Dios sin cambiar su vida. Querían seguir su vida, seguir sus propósitos, tenían una amenaza, Dios ayúdanos, pero no había un volver de su corazón a Dios, que vamos a ver más adelante en el capítulo 7 de 1 Samuel. Y ahí sí van a tener victoria. Hay dos escenas que quedan todavía en la historia, una más pública y una más privada. Versículo 12 al 8 es una escena más pública. El texto continúa así. Y un hombre de Benjamín corrió el campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado. Cada vez que lo vemos a Elí, está sentado. En su asiento, junto al camino, esperando, presten atención, ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. ¿Se acuerdan la versión previa? De Elí tenía una visión dañada, una visión limitada, pero ahora es total. Y lo que tenemos acá es una descripción del liderazgo espiritual de la nación que está totalmente ciego, que está viejo, que está sentado. ¿Qué imagen de la realidad de podredumbre espiritual de este pueblo? Y el hombre dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Y si notan lo que dijo antes, su corazón, su preocupación, su ansiedad tiene que ver con el arca de Dios. Respondió el que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre el pueblo, también han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, tal como Dios había prometido, que esto sería una señal, que iban a morir el mismo día. La palabra de Dios siempre se cumple, lo que Dios dice se cumple siempre. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y es interesante ver la reacción de Elí, lo que él le afecta de estas noticias. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, no la muerte de sus hijos, cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Tenemos acá un líder en la Biblia, como muchos, que no terminó bien la carrera. Quizás Elí, no sabemos, no tenemos relatos de su edad temprana. Quizás él había caminado en un tiempo bien con el Señor, no lo sabemos. Pero él termina de esta manera, bajo el juicio de Dios. Y lo que más le preocupaba era este fetiche, el arca de Dios. No hay indicios de ningún tipo de preocupación por el pecado de la nación. Su enfoque estaba en el arca de Dios. La segunda escena después de la batalla que tenemos es una escena más privada, que ocurre con la nuera de Elí, la mujer de Finés, casado con un hombre inmoral que se acostaba con las mujeres del templo. Ella estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas porque has dado a luz un hijo. Tenemos noticia de muerte, 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 la muerte de los dos hijos de Elí, la muerte de la batalla, que era abundante, y ahora vamos a tener una noticia de un nacimiento, algo pareciera de luz en medio de tanta muerte. Pero ella no respondió ni prestó atención, y llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Aún esto que podría ser buenas noticias, el nacimiento de un bebé, eran malas noticias. El nombre que le dio es: se fue la gloria de Dios. Versículo 22 lo repite para hacer énfasis. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Y saben que esta historia termina ahí. A diferencia de otras historias, que uno tiene un momento que comienza, una introducción, va avanzando, un punto climático, una crisis y una resolución. No hay resolución a esta historia. Termina así. Y en otro sentido, sí hay resolución de lo que Dios había dicho antes. Se resuelve lo que Dios dijo que iba a hacer, que era juzgar a los hijos de Elí. Dios está juzgando un mal liderazgo, está juzgando al pueblo de Dios y está levantando un profeta. Y vamos a ver un pueblo distinto para cuando llegamos al capítulo 7. La primera vez que Samuel habla, la última vez que habló fue en el capítulo 3. Y la primera vez que habla desde el capítulo 3 es un llamado al arrepentimiento. Y vemos un pueblo que se arrepiente y vemos que la nación comienza a cambiar. Pero esta historia termina así. Termina de tal manera. El capítulo de primera de Samuel 4 es casi como si fuera un ejemplo de lo que pasa en la historia con el pueblo de Dios. Ya pasó en Jueces, donde el pueblo de Dios se entrega a la idolatría, adora a otros dioses. Dios juzga a su pueblo mandando pueblos extranjeros y quedan como esclavos en medio de su esclavitud. Claman a Dios para que Dios los libere, Dios los libera, los salva y después vuelve a pasar lo mismo. 7 veces vemos el ciclo en Jueces. Pero no solamente esto, sino que a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, vamos a ver después que el pueblo va a adorar correctamente a Dios. Y cuando llegamos a Primera de Reyes, va a haber un momento que se vuelve a desviar. Y todo el resto del libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes es historia tras historia de el pueblo entregándose a la idolatría, profetas, Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento, al punto de entregar a sus hijos a pasar por fuego, sacrificar sus hijos a otros dioses. Y de vuelta Dios manda juicio. Se van a Babilonia, se van a Siria por juicio de Dios. Hay un arrepentimiento, el pueblo regresa. Son los últimos libros de historia en el Antiguo Testamento donde vuelve de su cautiverio, un arrepentimiento, y vuelve a construir el templo que Dios había permitido que se destruya, que entre paréntesis, sí lo quedó destruido, no aparece más. Hay otros textos que nos hablan de la destrucción de este templo. Y esta historia se repite. Y la pregunta con la cual termina 1 Samuel 4 es, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde se fue? Cuando llegamos al libro de Ezequiel, cuando Dios manda a su pueblo también en cautiverio por nuevamente caer en la idolatría, vemos una descripción de la gloria de Dios que abandona el templo, se va. Dios le dice a Ezequiel, quiero mostrarte las cosas que están pasando para que entiendas por qué yo debo juzgar a este pueblo. Y en un momento el texto describe la gloria de Dios que se va. ¿Saben cuándo vuelve a aparecer la gloria de Dios? La pregunta con la cual concluye el capítulo 4 es, ¿dónde está la gloria de Dios? Tenemos la respuesta en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan nos dice que el Verbo se hizo carne. Y que cuando nosotros pudimos contemplar al Verbo, el Hijo de Dios, es la manifestación de la gloria de Dios. Nosotros tenemos, a través de la persona de Cristo, acceso a la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Hay una separación entre un Dios santo y nuestro pecado. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Querían tratar de remediar su situación sin tratar con su pecado. El Nuevo Testamento nos dice que nosotros estamos separados de este Dios santo por nuestro pecado y estamos separados de esa gloria. Pero que Cristo vino para dar a conocer esa gloria. Y aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, que a través de él nosotros tengamos la justicia. No una justicia nuestra, la justicia de Jesucristo. Las malas noticias que la Biblia presenta en lugares como 1 Samuel 4 deberían señalarnos en nuestro corazón a las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuál es la lección para nosotros de este capítulo? Es que nosotros también, como dijimos antes, podemos estar haciendo lo que estamos haciendo para nuestros propios propósitos. Usar lo que pensamos que es la espiritualidad, aún dentro de la iglesia. Y en realidad estamos viviendo para nuestro propio reino. Debemos examinar nuestros corazones cuando hacemos lo que hacemos. Cuando vos tenés tu tiempo devocional, recordá que lo que vos estás haciendo te estás encontrando con tu Dios. Con aquel que el Nuevo Testamento dice que murió por vos, para que vos no vivas más para vos mismo, sino para aquel que murió y resucitó por vos. Nosotros nos acercamos a la Biblia para leerla, nos acercamos a escuchar una predicación, nos congregamos con el objetivo de caminar en la voluntad de Dios. No para entonces agarrar esto y usarlo para nuestra voluntad y nuestros propósitos, sino que debemos hacer como Samuel había dicho en el capítulo 3. Señor, habla porque tu siervo te escucha. De que estamos acá para obedecer a nuestro rey. Que no seamos como los israelitas, que utilizaban a Dios para sus propósitos, sino que busquemos sinceramente en todo lo que hacemos a nuestro Dios. Que busquemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias de que en Cristo tenemos acceso a esa gloria que se perdió y solamente en Cristo podemos acercarnos a un Dios santo y solo a través del arrepentimiento y la fe lo hacemos cuando te conocemos por primera vez, pero también lo volvemos a hacer en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a ver lo que no vemos cuando en realidad te estamos utilizando para nuestros propósitos. No está mal que oremos cuando estemos en momentos de dificultad. Tampoco está mal que oremos que Dios nos saque una enfermedad. Podemos orar esto. Pero debemos orar como Cristo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y debemos examinar nuestro corazón, sabiendo que no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para ti. No estamos en esta tierra para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la tuya. Y queremos que lo que hacemos cuando oramos, cuando leemos, cuando nos congregamos, cuando hacemos estos actos que vos nos has dado, sea realmente para buscarte y buscar que vos nos cambies, Señor. Vos estás en proceso, estás comprometido a no dejarnos igual. Vos nos salvaste para cambiarnos y hacernos cada vez más parecido a tu Hijo. Así que oramos que vos hagas esta obra en esta semana, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.